recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario. La pregunta que tenemos en esta, en este encuentro es: grasas y azúcares, los malos de la película. ¿Los malos de la película? Se pregunta Jauregui con Teresita Fanger. ¿Los malos? Dijo Teresita al comienzo de la primera parte que sí, que no.
Claro,
depende de las cantidades. Ahora, cuando uno habla de grasas y azúcares, hablamos de lo que comemos. ¿No es cierto? ¿Está bien lo que digo?
Sí, perfecto.
¿Qué le gustará comer a los pibes y a las pibas del país?
A ver.
A ver.
Mi comida favorita son los fideos.
Mi comida favorita es el arroz con azafrán y pollo.
Mi comida favorita son las pastas con salsa de salchichas y salsa roja.
Ñoquis con salsa rosa y queso rallado.
Mi comida favorita es el guiso de lentejas.
Mi comida favorita son los fideos con las verduras salteadas.
Lo que más me gusta son unas buenas milangas a napolitana con papas fritas.
Hay como una especie de equilibrio, pero apareció mucha pasta.
Apareció mucha pasta.
La pasta es hidrato de carbono.
Exacto.
¿Y en qué se transforma?
Lo mismo que te expliqué con el tema del almidón.
Ah.
El almidón se degrada en la boca, en el estómago, en el intestino delgado.
Y en el caso de una milanesa, la milanga, como
la
dijo,
milanga.
Una milanesa,
sí.
Tenés por un lado la proteína.
Tenés de todo.
La proteína y la carne.
Sí. Tenés el pan, que es el hidrato de carbono, y tenés la fritura del aceite. Así que ahí hay de
ese
todo.
Ese alimento combina mucho.
Claro, pero ¿sabés qué sucede con la milanesa?
Sí.
Que está frita. Entonces, esa fritura hace ese ácido graso que es saturado, es el que pase mal y, bueno, trae colesterol y, bueno. Una milanga, como dice acá el...
A la napolitana, dijo.
El compañero está bien.
Vamos a hablar con Diego Sibori, que es licenciado en nutrición de UBA y que sabe de esto todo el tiempo, porque los nutricionistas, además, nos ayudan a comer mejor. ¿Digo así, Diego, o me equivoco? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
Acá está con nosotros Teresita Fanger y Jauregui
Martínez. Hola, Diego.
Hola, ¿cómo andan?
¿Es así? ¿Ustedes de alguna forma se preparan? De alguna forma no, ustedes se preparan para que podamos ayudar, nos ayudan a comer mejor o a entender por lo menos qué estamos comiendo, ¿no?
Exactamente, qué relación hay entre lo que uno ingiere, ese alimento de cada día, con las funciones, con lo que tenés que hacer en el día, si tenés que caminar, si tenés que estar en una computadora, si tenés que, ir a hacer alguna actividad que demande más energía.
Claro.
Vemos esa asociación, ¿no? Interpretamos ese lenguaje del alimento, que es un poco la valores químicos que tiene, y lo trasladamos a un lenguaje cotidiano que pueda tener una persona.
Claro. Diego, sabemos que existen diferentes tipos de dietas, ¿no? Y que esas dietas tienen un impacto, un impacto o varios impactos en la salud. ¿Cuáles son esos tipos de dietas?
Mira, yo creo que hay tantas dietas como días del año. Hoy en día ya no podría clasificar cuántas dietas hay. Sí, lo que te puedo decir es que hay métodos alimentarios que van tomando relevancia a que quizás algún famoso lo practica y le va bien, o quizás muestra sus resultados en redes sociales y explota una tendencia. Hoy, por ejemplo, está en boca de todos la dieta keto, el ayuno intermitente, son lo que más se está hablando hoy en día. Y los nutricionistas, lo que siempre vas a ver, si te va a hablar una persona que estudió nutrición, te va a decir que un plan va a depender de la persona con la cual estás hablando. Yo no es que tengo un plan determinado, estático, y trato de aplicarlo a la gente, sino que al revés. Entiendo a la gente y veo qué plan le aplica a esa persona, ¿no? Entonces, tengo un mismo paciente que por ahí durante un año pasó de un plan súper flexible a algo más rígido en algún momento, uh-huh, a algo más alto en carbohidratos cuando hacía actividad física, y en algo más alto en proteínas cuando estaba sentado en una oficina. Entonces, quizás lo que vamos variando los nutricionistas es el método en base a las circunstancias de la persona. Una misma persona puede hacer muchos métodos en un año.
Claro. Diego, vos sabés que yo leí algo tuyo que me encantó porque dije, sí, tiene que ser esto. Habías escrito: un plan alimentario adecuado considera tus tiempos, tus gustos, tus hábitos el contexto en donde te moves y las condiciones en las que se encuentra tu salud. Me pareció hermoso, sanador.
Sí. Suerte, el tema es que hay poca gente que lo lee, ¿viste? vos lo entendí, simplemente si lo lees decís, che, parece coherente lo que está
claro.
Diciendo. Pero el problema de la gente es que no lee. No lee y eso hace que compre en base a supuestas imágenes que por ahí un poco ven el marketing, ¿no? Entonces dice, bueno, che, tal persona usa esas zapatillas sí. que tienen cámara de aire y mirá cómo está, son las zapatillas.
Claro,
y después te das cuenta que la persona hace 3 horas de actividad física por día y come perfecto. Pero claro. Eso no lee la letra chica. La gente va a comprar las zapatillas y después dice, pero a mí no me dejó el cuerpo de esta persona, ¿viste? No, es que detrás de eso hay otras cosas, ¿no?
¿Qué relacionado, Diego, está esto de lo que es el marketing con la alimentación? Porque, ¿viste cuando dicen, por ejemplo, esto es saludable o es una dieta saludable? Y yo la leo, y para mí por lo menos, no es saludable por la edad o por, de repente, alguna enfermedad que uno pueda tener. Y, sin embargo, aparece como saludable y como más cara que una dieta que uno podría decir, bueno, la que podés armar dieta o un plan de alimentación que podés armar en tu casa.
Exactamente. Pasan las dos cosas. Pasan cuando hay un resultado exitoso con un plan riesgoso,
sí.
Que eso puede llegar a ser, no sé, un ayuno intermitente para una persona que hace actividad física, de repente se lo pone a hacer, sale a correr en ayunas y le hace muy mal. Y pasa al revés también, el producto milagroso apoyado en una dieta saludable. Por ejemplo, hay un chef que italiano se llama Giuseppe Cosolino, que se volvió multimillonario vendiendo libros de la dieta milagrosa de la pizza.
Sí.
Yo me puse a investigar cuál era la dieta de la pizza. El tipo comía todos los días pizza y bajó 50 kilos, ¿no? Entonces cuando me pongo a investigar la dieta, veo que desayunaba frutas con un café con leche, con una tostada de pan integral, el almuerzo era una ensalada con carnes blancas, la merienda era un yogur con un poco de avena y a la noche se comía una pizza individual con una ensalada. Y vos decís, ¿qué está haciendo de raro? O sea, y dice, el secreto es la pizza. No, el secreto es que estás comiendo bien, pesaba 150 kilos, bajó a 100, dejó de comer cualquier chatarra y empezó a comer un poco mejor, pero claro, el tipo vendió bestseller de libros con la dieta de la pizza. Entonces, lo que quiere la gente muchas veces es ese secreto, ¿no?
A ver, sí. Esa magia.
Esa magia. Entonces, quizás yo te hago un plan bárbaro y te digo, mira, este plan se apoya en este collar que te voy a dar. Vos ponete el collar y después comés una dieta equilibrada de 1500 calorías con frutas, verduras, granos integrales, pero el collar es lo que te va a salvar y la gente sale a vender el collar por todos lados porque
claro.
Nosotros queremos ese efecto magia.
Le atribuimos una magia a un objeto, ¿no?
Claro, el collar adelgazante.
Una, Diego, y cuando vamos a comprar, ¿qué poco leemos los envases, no?
Y lo que pasa es que también un poco ahí la responsabilidad también es un poco nuestra, las políticas también, las políticas tienen que apuntar a educar un poco más a la gente, pues. No alcanza con poner información, a veces la información está a letras ilegibles, en columnas que son difíciles de interpretar para una persona que no estudia nutrición. Entonces, y tiene muchos vericuetos las etiquetas nutricionales hoy en día. Se está trabajando mucho en eso, se está viendo qué sistema es el más adecuado para que la gente tenga un patrón fácil de lectura, ¿no? En
sí, está medio complejo leer a simple vista, ¿no?
Es, así como está, es muy engañoso porque tiene muchos vericuetos. Por ejemplo, no hay una estructura formal sobre el nombre fantasía. Entonces yo puedo poner leche liviana y abajo le pongo este producto, está hecho a base de, y legalmente me cubro, pero con el nombre fantasía ya estoy seduciendo a la gente de una forma distinta.
Sí, bebida láctea que se puso de moda en estos días.
Sí.
Exactamente. O sí. Por ahí atrás la persona está obligada a poner el tamaño de la porción, pero cada uno lleva la porción a lo que le es conveniente por las calorías, claro, de su producto. Entonces un queso blanco que es más calórico te pone la porción, es una cucharadita de postre, y el que es más liviano y menos calórico te pone 2 o 3 cucharadas. Entonces la gente por ahí no identifica esas cosas. Pero hoy se está debatiendo un poco eso. A ver, ¿qué ponemos en la etiqueta para que la gente te dé cuenta. Claro, ponemos claro. alto en grasas en una etiqueta negra y bien grande, como han optado otros países, o hacemos un tipo semáforo para que la gente tampoco le tome miedo a ese producto. Hoy se está debatiendo un poquito eso y está bueno que se charle.
O la palabra light, ¿no es cierto?, en los envases, que la persona interpreta claro. que es diet.
O verde, light, o lo verde, claro. todo verde.
Y light es liviano.
Exactamente, light es que vos le bajaste 25% de algo. Claro. Probablemente ni calorías, o sea, probablemente una salsa de soja light es una salsa de soja con 25% menos de sodio, y no tocaron las calorías, pero se puede poner light porque vos con modificar uno de los componentes te habilitan a poner light.
Claro.
O quizás vos asociás la palabra light a bajo en calorías y no es así. Vos comés una torta de 1000 calorías y la bajás a 750 y podés llamar la torta light. Pero claro. 750 calorías es igual un montón de calorías.
Sí, sí, claro.
No es
claro,
bajo
claro.
en calorías. Entonces, si es light, me como 3 porciones y te estás comiendo 2 por light es no light. ¿Viste? Cuando vos ya duplicás lo light, ya lo sacaste del ahorro que te habías ganado.
Diego, y los envases de aceite, a mí me causa gracia que dice aceite sin colesterol, te lo aclaran, los aceites no tienen colesterol, menos los vegetales.
Exactamente.
Son ácidos, claro, insaturados.
Algo poco ético.
Es poco ético.
Sí,
es
por
poco
eso
ético.
A mí me da entre risa, bronca, pero bueno, viste cuando dice preferible el reírte.
Pero el etiquetado construye realidades.
Claro.
¿Eso qué quiere decir? Lo que la gente no ve, no le genera un estante en su mente. Si yo le digo, no pienses en frutillas, entonces todos estamos pensando en frutillas ahora.
Totalmente.
Entonces, vos en una etiqueta ponés libre de colesterol y a la gente le generaste un estante en la mente que no tenía antes de comprarlo. Entonces, entonces este dice libre y este no, y este debe ser mejor. Entonces ya generaste algo en el cerebro de la persona que es un atributo que no existe o que existe en todo, ¿viste? Como todos los aceites que son libres de colesterol.
Claro, claro. Diego, hace poco vi un documental que está buenísimo de un cocinero que viaja por el mundo y que habla de los 4 elementos, el aire, el fuego, y en un momento hablan de la cocina de Estados Unidos, puntualmente, la cocina chatarra, o sea, popular sí. chatarra, ¿no? Que se trasladó a los hogares, esto es lo que dicen ellos, ¿no? Que no es que la cocina chatarra la puedes comer solamente en locales en la calle, sino que en el menú de Estados Unidos, la dieta es claro. bastante chatarra, del público, digamos, del pueblo en general. Ahora, uno de los generadores de esta comida, que se convirtió, digamos, le agarró como para el otro lado, dice que él no ve nada malo comerse una hamburguesa con panceta. Ahora dice, lo que te pido es que te hagas el pan, que te hagas la carne, que busques la lechuga, que la coseches. O sea, que todo ese tiempo que te lleva a hacerte el mismo plato que es chatarra, te va a ayudar a una mejor salud y a un mejor comer que si comes consumiendo, o sea, si consumís rápido, que es justamente el nombre inclusive que tienen en inglés, ¿no? Que es el fast food. ¿Estás de acuerdo con eso? Que cocinarse uno y darse ese tiempo ayuda a un buen comer.
Sí, tiempo salud. Un poco generalizando, tiempo salud. Todo lo que demore tiempo en tu cuerpo es más saludable en líneas generales. A ver, el problema de los productos procesados es que tu cuerpo necesita procesar. O sea, vos tenés una maquinaria perfecta diseñada para procesar alimentos.
Bien.
Si vos le mandás todo procesado, le estás facilitando el trabajo. Entonces, todo ese gasto energético que tu cuerpo requiere y ese tiempo que invertís en procesar un alimento también en tu cocina, lo estás evitando ingerir calorías en exceso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hoy agarrás, apretás el botón en una aplicación y ves como 1000 calorías se van trasladando en una motito hasta tu casa y llegan en 20 minutos.
¡Ay,
claro,
sí!
Se acercan 1000 calorías, se acercan.
Ahí vienen,
tocan el timbre, vos salís del sillón, caminás 3 pasos, lo agarrás y la comés en 20 claro. minutos. Entonces, eso, lo que después necesitas para gastarlo, no te cierra nunca la ecuación. Ese es el gran problema que estamos viviendo ahora, ¿no? En la actualidad. Antes, por lo menos, caminábamos 12, 15 kilómetros para conseguir el alimento. Ahora estamos en el sillón y llega en una aplicación en 15, ¿no? Entonces,
en 15 minutos, no en 15 kilómetros, en 15 minutos.
No, llega en 15 minutos y vos lo comés en 15 segundos. Súper injusto.
Súper injusto.
Claro. Ni el cuerpo hace ese trabajo de procesar y de gastar energía, ¿no es cierto? Cuanto más procesado está el alimento, como decías.
Claro, y aparte no estamos contando también la cantidad de aditivos que podría llegar a tener.
Claro, conservantes, ¿no?
Sódico, claro, un montón de aditivos que hacen que se activen centros de búsqueda en nuestro cerebro que son mucho más potentes que lo que podemos generar en una cocina en casa, ¿no? Si yo agarro, proceso carne molida, le pongo un poquito de condimentos y hago una hamburguesa a la plancha, nunca va a equiparar en gusto, en estimulación, sí, a lo que se le agrega en un producto con que ya se le agregan aditivos a propósito para que generen ese nivel de necesidad de la comida comprada, ¿no?
Pero estoy comiendo más sano, claramente.
Sí. Exactamente, estás comiendo, estás haciendo una comida, entre comillas, rápida, casera en tu casa, valga la redundancia, ¿no?
Sí, sí.
Sin agregado de ningún tipo de aditivo que pueda llegar a generar un superestímulo.
Y el plus que le encontrás al cocinar, el plus de lo que es la satisfacción, para los que nos gustan, ¿no? El sentirse bien, el tomarlo como un momento de relax. Así que, bueno, te quiero hacer una pregunta, Diego, sobre viandas saludables, porque resulta que los adolescentes y también los docentes vamos de una escuela a la otra, salteamos horarios, salimos de una escuela a las 13 horas y a las 13:30 tenés que comenzar en otra. ¿Qué vianda saludable? Mira, te voy a pedir una, yo sé que tendrás muchas más, pero ¿qué vianda saludable, creativa, como decís vos, sustentable, nos podés recomendar? Un sándwich, por ejemplo, si querés, que no sea de jamón y queso.
Bueno, eso es una buena opción, ¿viste? Eso es lo que yo le llamo fast food, comer rápido y saludable. Vos te podés armar un plato que tenga las mismas propiedades que una ensalada. Lo que pasa es que tenemos el formato de pollo con calabaza para la salud, que creo que quedó de los hospitales.
Que es la típica comida de hospital, que se dice.
Claro, es la famosa comida de hospital, pero vos si te haces un sándwich de pan integral, que tenga un poco de pavita, de pollo feteado, que tenga vegetales grillados, que le levantan un montón el sabor, que tenga algún aderezo que lo podés hacer vos simplemente cocinando zanahoria en el horno, dejándola caramelizar y después la procesás con un poco de queso blanco y le pones algo untuoso para que no quede seco. Eso me parece que es una buena opción para llevar, distinta, y que no tengas opciones también de calentamiento en tu laburo. Si después ya tenés un microondas, un hornito, algo, ya te podés llevar algo para calentar en algún recipiente plástico que ya sea más parecido a lo que haces en tu casa.
Claro, claro.
Pero se podría llevar un sándwich que sea una opción totalmente distinta. Para si sos vegetariano, podés grillar unos champiñones, podés comprar ese famoso tofu y marinarlo con algún poquito de acheto.
¡Qué rico es el tofu! ¡Qué rico! Sí. ¡Se me hace agua la boca!
Pero es que esto es... mira, acá entra lo que es el sistema nervioso, como un estímulo, que es esta palabra, hace que nuestro cerebro recuerde todo esto. Diego Martín y yo acá ya tenemos un ataque de hambre.
Quiero el sándwich de grilladas con tofu y pan y integral. Champiñón,
yo también.
Es que va a depender mucho de la cultura y el hábito de cada uno. O sea, quizás si ustedes tienen un formato de pollo con calabaza o de alimentación muy saludable, yo les cuento esto, le genere esa segregación de saliva y ese estímulo. Ahora, el que está acostumbrado a comer todos los días comida chatarra de una tienda de comidas rápidas, le va a costar un poco más el cambio. Entonces, siempre es partiendo desde dónde. Entonces, eso también es lo que hace un nutricionista, evalúa a ver de dónde parto con esta persona. Y parto de que viene con un umbral de estimulación muy arriba.
Claro,
entonces tengo que ir bajando de a poquito, porque si yo quiero llevar de un blanco a un negro, y la persona va a sentir mucho el cambio. Entonces todo lo que es cambio de hábitos necesita una gradualidad, claro. Necesitas ir cambiando pequeñas cosas. Bueno, pasaste de la super hamburguesa de 5 pisos, vamos a ir a una de 3 y vamos a agregarle tal cosa. Entonces se va cambiando así, gradual.
Claro, se va a sentir la persona satisfecha y no está consumiendo cualquier cosa, ¿no?
Exactamente.
Diego, te hago una última preguntita, te hacemos. Un tema es este, ¿eh? La alimentación en los días feriados.
Bueno, que también son los famosos permitidos.
Claro, pero ahora te agarra un feriado largo, viernes, estás domingo, lunes.
Todo el fin de semana.
¿Cómo no desbarrancar en los fines de semana?
Bueno, a ver... Esto tiene que ver, hay varias respuestas. Yo te soy sincero y feriados, cumpleaños, eventos, son los momentos donde yo digo relájate. Al revés, viste, la gente viene, se quiere cuidar en los feriados y en los cumpleaños y después hace todo mal en la semana, en su casa. Sí. Yo digo, cuídate en tu casa cuando no tenés eventos y en los eventos relájate un poquito más. Después el que vive el plan de alimentación en un contexto de permisividad, después ya un feriado no tiene la necesidad de liberarse. El que se libera es el que restringe mucho, el que dice de lunes a viernes me mato y después el sábado quiero, no me alcanza con que me dé dos porciones de pizza. Claro. Digamos, si yo vengo en la semana entendiendo este equilibrio de ir comiendo cosas que me gustan, y después cuando tenés un feriado no lo vivís como la libertad o el libertinaje de decir, bueno, ahora me mato. El cuerpo realmente responde peor a darse un gran gusto el fin de semana a que vos le vayas liberando pequeñas cositas y placeres sí. en la semana. Sufre menos.
Y te genera un hábito.
Se ataca al hígado.
Y ahí, perdón si me equivoco, pero se genera un hábito mucho más saludable, ¿no, Diego? Ahí.
Se genera un hábito más saludable y se genera algo más sustentable.
Sustentable.
Se puede llevar más. O sea, el hecho de que vos el martes te juntes con un amigo, te tomes una cerveza o te juntes con una persona en un barcito y te comas una porción de torta y no estés ahí, viste, contando calorías, uy, esto me ha generado un problema, esto, lo otro, que vos empieces a armar un sistema alimentario que te permite esas cosas, te va a relajar mucho más que decir, bueno, no salgo con mis amigos porque me tengo que comer la ensalada. Eso para mí no es muy partidario de algo que sea sustentable.
Claro, claro, súper claro. Diego Sibori, nutricionista de la UBA, muchas gracias, un placer charlar.
No, por favor.
Y bueno,
gracias,
vamos Diego. A tomar en cuenta todos tus consejos. Muchísimas sí. gracias.
Vamos a ver.
A mí por lo menos me sacaste la angustia, ahí así va. Que voy a...
Bueno, nos vemos, cuídense.
Muchas gracias. Y como nos queda muy poquito tiempo, vamos a cerrar esta parte uh-huh. con un tema que no es menor, que es el colesterol. Y que tiene que ver con algo que traes vos en información, porque uno escucha hablar mucho, de hecho acabas de decir que el aceite es libre de colesterol. ¿Qué es en realidad este colesterol y qué tenemos que tener en cuenta, Teresita?
Sí, mira, el colesterol está clasificado dentro de lo que son los lípidos, ¿no?
La
es
grasa.
Es una sustancia, claro, es una sustancia grasa, para definirlo de alguna manera, que la produce el hígado. Entonces al hígado, cuanto más grasa le mandás, él más colesterol produce, genera y lo vierte a la sangre. ¿Qué sucede en la sangre? Imagínate que las arterias fueran tubos, bueno, entonces tipo placas se va ubicando el colesterol, tapizando sí. la parte interna de esas placas, y eso lo que hace es reducir la luz, el lugar por donde tendría que circular la sangre.
¿Y por qué dicen que hay colesterol bueno y colesterol malo?
Porque el colesterol bueno es el que necesitamos para formar las membranas celulares, le da fluidez a esa membrana, hay una teoría que se llama del mosaico fluido, que es ideal, y el colesterol, ese es el llamado
el bueno.
El bueno es el HDL, que es el de alta, son proteínas de alta densidad, y el LDL, que es el malo de la película, que es el que tapiza a estas arterias, puede traer infartos, aterosclerosis, bueno, vos sabés que eso lleva a la muerte, ¿no?
Exactamente, y hay que cuidarse mucho en eso, tiene que ver con lo que con esta comida que nos llevamos al cuerpo y una soberanía alimentaria que tenemos que uh-huh. tener nosotros a partir de la salud, básicamente, como decía Diego, sin desesperarse, pero saludable. La pregunta, grasas y azúcares, ¿los malos de la película quedó resuelta? Yo creo que sí, pero bueno. Ya vendrán más capítulos. Gracias, Teresita.
De nada, Martín, gracias a vos.
Excelente clase y aprendimos mucho más. Nos vamos con un tema. Es excelente el título de la Marina Bertoldi. Está en un gran momento musical. Ella, aparte, ganó el año pasado un Gardel de Oro. Es una genia. La Bertoldi canta cosas dulces, justamente. Nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Saludos a todos. Chau, chau.
Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, te invito a verme cerca de que yo solo tengo cosas dulces para hacerte. Es para hacerte.
cosas dulces para...